Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Está usted allí, nuestra compañía insustituible, de modo que muy buena tarde. En esta tarde la propuesta incluye reflexiones, relatos en verso, bellas artes y música. Omnipresente comienza con Jules Mouquet. De La flauta de Pan, opus 15, Pan y los pájaros. Mark Growles en flauta, orquesta de la radio y televisión belga y dirección de André Van Der Mon. 7 minutos. Mark Growels y la Orquesta de la Radio y Televisión Belga, con dirección de André van der Mond, interpretaron Pan y los pájaros, de la sonata opus 15 de Jules Mouquet. El 2 de septiembre de 1805 nació en Buenos Aires Esteban Echeverría, poeta que introdujo el romanticismo en el Río de la Plata. Formó parte de la generación del 37. Por su oposición a Rosas, debió exiliarse en Montevideo, donde murió. Esteban Echeverría es autor de, entre otras obras, El Matadero, El Dogma Socialista, La Cautiva. De La Cautiva, ¿le cuento? Ya el sol su nítida frente reclinaba en occidente, derramando por la esfera de su rubia cabellera el desmayado fulgor. Sereno y diáfano el cielo, sobre la gala verdosa de la llanura, azul velo esparcía misteriosa sombra, dando su color. El aura, moviendo apenas sus alas de aroma llenas, entre la hierba bullía del campo que parecía como un piélago ondear. Y la tierra, contemplando del astro rey la partida, callaba manifestando, como en una despedida, en su semblante pesar. Solo a rato, saltanero, relinchaba un bruto fiero aquí o allá en la campaña, bramaba un toro de saña, rugía un tigre feroz, o las nubes contemplando como extático y gozoso, el yajá de cuando en cuando turbaba el mudo reposo con su fatídica voz. Se puso el sol, parecía que el vasto horizonte ardía, la silenciosa llanura fue quedando más oscura, más pardo el cielo y en él, con luz trémula brillaba una que otra estrella, y luego a los ojos se ocultaba, como vacilante fuego en soberbio chapitel. El crepúsculo entretanto con su claro oscuro manto veló la tierra, una faja negra como una mortaja el occidente cubrió, mientras la noche bajando lenta venía la calma que contempla suspirando inquieta a veces el alma con el silencio reinó. Entonces, como el ruido que suele hacer el tronido cuando retumba lejano, se oyó en el tranquilo llano sordo y confuso clamor. Se perdió, y luego violento como baladro espantoso de turba inmensa en el viento, se dilató sonoroso, dando a los brutos pavor. Bajo la planta sonante del ágil potro arrogante, el duro suelo temblaba, y envuelto en polvo cruzaba como animado tropel, velozmente cabalgando, veíanse lanzas agudas, cabezas, crines ondeando, y como formas desnudas de aspecto extraño y cruel. ¿Quién es? ¿Qué insensata turba con su alarido perturba las calladas soledades de Dios, do las tempestades solo se oyen resonar? ¿Qué humana planta orgullosa se atreve a hollar el desierto cuando todo en él reposa? ¿Quién viene seguro puerto en sus yermos a buscar? Oíd, ya se acerca el bando de salvajes atronando, todo el campo con vecino, mirad como torbellino hiende el espacio veloz. El fiero ímpetu no enfrenta del bruto que arroja espuma, vaga el viento su melena y con ligereza suma pasa en ademán atroz. ¿Dónde va? ¿De dónde viene? ¿De qué su gozo proviene? ¿Por qué grita, corre, vuela, clavando al bruto la espuela, sin mirar a su alrededor? Ved que las puntas ufanas de sus lanzas por despojos llevan cabezas humanas cuyos inflamados ojos respiran aún furor. Así el bárbaro hace ultraje al indomable coraje que abatió su alevosía, y su rencor todavía mira con torpe placer las cabezas que cortaron sus inhumanos cuchillos, exclamando: ya pagaron del cristiano los caudillos el feudo a nuestro poder. Ya los ranchos do vivieron, presa de las llamas fueron, y muerde el polvo abatida su pujanza tan erguida. ¿Dónde sus bravos están? Vengan hoy del vituperio sus mujeres, sus infantes, que gimen en cautiverio a libertar, y como antes nuestras lanzas probarán. Tal decía y bajó el callo del indómito caballo, crujiendo el suelo temblaba, hueco y sordo retumbaba su grito en la soledad. Mientras la noche, cubierto el rostro en manto nubloso, echó en el vasto desierto su silencio pavoroso, su sombría majestad. Fragmento de La cautiva, poema épico de Esteban Echeverría. Escuchemos a Antonio Rugolo interpretando a Gilardo Gilardi.
Thank you.
Antonio Rugolo escuchamos Vidala y Cuando, de Serie Argentina, de Gilardo Gilardi. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. En septiembre de 1854, nació en Alemania Engelbert Humperdinck. Músico y pedagogo, fue asistente de Richard Wagner en Bayreuth. Se lo recuerda sobre todo por su ópera Hänsel und Gretel. Escuchemos del segundo acto, Abend will ich schlafen gehen, quiero ir a dormir por las noches. Cantan Jennifer Larmour y Hildegard Behrens, Orquesta Sinfónica de la Radio Bávara y dirección de Donald Ranicleis. 3 minutos. Con las voces de Jennifer Larmour y Hildegard Behrens, con la Orquesta Sinfónica de la Radio Bávara y dirección de Donald Ranicleis, escuchamos Quisiera dormir por las noches, de Hänsel und Gretel, de Engelbert Humperdinck. Ya está disponible un nuevo número de Revista Nacional Clásica de formato digital. En este número encontrará información sobre los conciertos en pequeños formatos de LRA Nacional Bahía Blanca, que viene produciendo la emisora. Los chicos de Clásicos Desatados escriben sobre los instrumentos de viento. Mauro Apicella da su impresión del disco Hora Cero, de Paralelo 33, y nos reencontramos con Beethoven a través de un artículo de Germán Serain. El foro de compositoras analiza los planes de estudio y, por supuesto, toda nuestra programación musical y, por si esto fuera poco, con la revista de Bosto, un disco inédito de la colección Músicas y Músicos Argentinos. En esta ocasión, Por Amor al Amor, con Verónica Loiacono, Rubén González, Mariano Kraus y Susana Mendelievich. La dirección de Rubén González. Se trata de registros en vivo de conciertos realizados en el Izumi Hall, en el Symphony Hall de Osaka y en el Campo Argentino de Polo. Para recibir por mail Revista Nacional Clásica y el disco inédito, solo tiene que inscribirse en la página web de Radio Nacional Clásica. Compartamos algo de Venus, el varón y el amor. En el paraíso del amor.
Thank you.
Escuchamos en el Paraíso del Amor de Venus, el varón y el amor, de y por Verónica Loyácono, Rubén González, Mariano Kraus y Susana Mendelievich, con la dirección de Rubén González, parte del disco inédito que puede recibir junto a Revista Nacional Clásica de agosto. El clérigo y pacifista Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz en 1984, adquirió fama internacional durante la década de 1980 a causa de su oposición al apartheid. Estas son algunas de sus reflexiones. La ignorancia es la pobreza más grande de la humanidad. Una mente sin educación es como un hombre valiente sin brazos, siendo que el conocimiento da a las personas el más alto grado de realización humana, indiferente a su género, edad, raza o religión. Desmond Tutu, un clásico del pensamiento. Por el compositor africano Fodai Musa Asuso, escuchemos Tiliboyo, Atardecer, por Kronos Quartet, 4 minutos y 20 segundos. Thank you. El Kronos Quartet interpretó Atardecer de Fodai Musa Suso. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. En su particular modo de tocar, con el saxo de costado, Lester Young trae Esas tontas cosas, de Marvel y Jack Strachey. Esas cosas tontas. Lester Young, un clásico del jazz. Entre la primera década de 1500, cuando se fechan sus primeras obras, y hasta su muerte, en 1576, Tiziano protagonizó una de las trayectorias más apasionantes del arte occidental. Fue el pintor más aclamado de su tiempo, coleccionado con avidez por los reyes, y encarnó además una forma de entender la pintura que hacía del color su principal valor expresivo. Un hecho de enorme trascendencia futura. Y fue fuente de inspiración para artistas como Rubens o Velázquez. Tiziano será nuestro artista de hoy. Si usted me acompaña, claro. Nacido en Pieve di Cadore, en los Alpes Vénetos, en la década de 1480, Tiziano se trasladó muy pronto a Venecia, donde vivió el resto de su vida. Allí se formó con Giovanni Bellini. El fallecimiento de su maestro favoreció el ascenso de nuestro artista entre los pintores venecianos. Lo sucedió en el puesto de pintor oficial de la República. El retablo de la Asunción de la Virgen, que pintó por entonces para la iglesia de Santa María Gloriosa dei Frari, le proporcionó un gran éxito, que se consolidó en los años siguientes gracias a los importantes encargos que realizó para las cortes de Ferrara, Mantua y Urbino, así como para la propia Venecia. Seguimos después de escuchar Si come se te vela, de autor anónimo, por el ensamble Eduardo Paniagua. 4 minutos. El ensamble Eduardo Paniagua interpretó Si come se te bella, de autor anónimo. En 1530, con motivo de la coronación de Carlos V en Bolonia, Tiziano entró en contacto con el emperador, quien 3 años después le otorgó la exclusividad de sus retratos y títulos nobiliarios. Desde entonces, su actividad profesional quedó estrechamente vinculada a la familia de los Habsburgo, convirtiéndose el emperador y después su hijo Felipe II en sus principales clientes. Carlos V, en la batalla de Mühlberg, óleo sobre lienzo de 1548, es un célebre retrato ecuestre pintado en Augsburgo. Conmemora la victoria sobre la Liga de Smalcalda. La propaganda imperial presentó esta campaña como un conflicto político y no religioso, destinado a castigar a quienes se habían sublevado contra su legítimo señor, lo que explica el interés por proyectar una imagen de Carlos no como campeón del catolicismo o arrogante vencedor de sus propios súbditos, sino como un emperador capaz de gobernar un heterogéneo conglomerado de estados y confesiones religiosas. Así lo retrató Tiziano. Continuamos con nuestro artista después de escuchar a Música Ficta. Gloria sea al glorioso rey, de autor anónimo, y Daca bailemos Carrillo, de Juan de la Encina, por el ensamble Música Ficta. En 1551, Tiziano y Felipe II debieron hablar de las poesías, seis obras mitológicas concebidas para deleite de los sentidos que el pintor entregaría al monarca en los próximos años. Muestran aspectos fundamentales de la teoría del arte veneciano, como la primacía del color sobre el dibujo. Esta sección, la única no estrictamente cronológica, incluye otras obras, principalmente la Venus de Urbino, que ilustran la decisiva contribución de Tiziano al tratamiento del desnudo femenino tumbado. Tiziano nunca quiso abandonar definitivamente Venecia. Y aunque se ausentó de la ciudad en diversas ocasiones, como las visitas que hizo a Habsburgo y Roma, llegó a rechazar la invitación de Felipe II para viajar a España y participar en la decoración de El Escorial. Murió en Venecia en agosto de 1576. El autorretrato de Tiziano, excepcional por su tipología que deriva de la numismática romana, probablemente elegida por su asociación con la fama eterna, nos habla de la personalidad de nuestro artista. Aunque la cadena le acredita como caballero, al mostrarse con un pincel, quiso dejar constancia que debía su encumbramiento a su pericia como pintor. Como tal, explica las palabras del historiador Vasari, pese a los años, sostiene el pincel en su mano como si estuviera todavía listo para pintar. Tiziano fue nuestro artista en esta tarde de clásicos. Ya debemos despedirnos. Colaboraron en este encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.